Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
un recorrido por el cuplé
y la revista
española, un género que hoy rescatamos.
Aquí, precisamente aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Y en él lo he gastado. Un mantón alfombrado que a una cigarrera va que ni pintado, y eso está probado. Y el mantón alfombrado, sabe Dios las cosas que me habrá tapado, y aún ha de tapar. Que en mi barrio, ay de mí, todas las cotillas dan en murmurar y cantar así. La Lola. Dicen que no duerme sola, porque han visto mozalbete que la ronda por las noches y no ven dónde se mete. Vete, 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 vete.
Hola, soy Humberto Rodríguez y les hablo desde Florida, Estados Unidos. Esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. A mí me acompaña desde Badajoz, Extremadura, España, Pepe Rabanal. ¿Cómo andas, Pepe?
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos ya en este incipiente verano que promete ser interesante en muchos aspectos.
Sí, el verano está distinto este año, era un poquito distinto.
Está aquí en Extremadura, pues estamos ya diciendo que venga el calor, que no tenemos ropa de entretiempo, ¿sabes? Porque es así, el cambio es brusco, es verdaderamente pasar de un tiempo frío a un tiempo cálido y sin transiciones, y después otro tiempo frío, otro tiempo cálido, y así estamos. Pero aunque se creen que aquí en Extremadura esto puede ser un desierto, no lo es. Tenemos parajes extraordinarios de verdor impresionante, como es La Vera y unas comarcas, y además somos la provincia con más kilómetros de playa litoral de España.
Ah, ¿sí? No sabía eso.
Sí. O sea, aquí, por ejemplo, no tenemos mar, porque nosotros no somos una zona costera, pero aquí se pueden practicar deportes náuticos. Tenemos lagos impresionantes y zonas con muchísima agua y ríos y cascadas en La Vera. Y, en fin, o sea, que es que aquí cuando viene el viajero que no ha visitado nunca Extremadura se queda verdaderamente pasmado, porque es que además es la provincia más grande de España y la que tiene más kilómetros de costa litoral, de río,
¿no? De río, sí. Pero fíjate, a mí se me hace que Extremadura se debe parecer un poquito a Israel, ¿verdad? Zonas áridas así, zonas verdes cerca una de la otra y así, ¿verdad?
Sí, no, pero de todas maneras no es lo mismo, porque aquí, por ejemplo, podemos tener un calor tremendo, pero en el momento que cambia la estación, la tierra tira hacia arriba porque es una tierra extraordinaria. Además, tenemos unas comarcas que son inmensas. Aquí podemos pasar de un pueblo a otro 200 kilómetros tranquilamente, ¿no? Y la tierra tira hacia arriba con el verdor, se templa el aire, y en las zonas más propicias, como era la que estábamos hablando antes, de Jarandilla, La Vera, toda la parte del Ejerte, Plasencia, en la provincia de Cáceres, ¿no? Pues eso es un paraíso de verdor. Hay bosque, monte, todo, o sea, prados verdes.
Pepe, ¿hay buena música también o no?
Oh, de todo. Aquí tenemos marchas y aparte de eso, pues tenemos nuestro ritmo vital, que no es tan acelerado y vamos a lo que vamos, ¿no? Hay que trabajar, se trabaja. Pero si hay que divertirse, escuchar buena música y el buen comer, que tenemos una gastronomía excelente, se hace. no se perdona.
Perfecto, y la gastronomía es muy importante, por supuesto.
Pues, el día que vengas por aquí vas a ver lo que hay. Bueno, tú eres de ascendencia gallega y soy poco más o menos igual, ¿no?
Sí, yo mi abuelo materno era gallego y por parte de padre son canarios, vienen de la Palma de Gran Canaria. Mi bisabuelo, porque mi abuelo paterno nació en Cuba, pero mi bisabuelo era de Las Palmas. Y mi abuelo materno nació en Galicia, ahí en Pontevedra.
Buen sitio. Sí. Hace un par de años o tres estuve haciendo un viaje bastante largo por toda Galicia y las Rías Baixas, ¿no? Uh-huh. Y es un sitio extraordinario. Y la tierra que conozco muy bien, porque en mi época de agente de viaje llevábamos muchísimo turismo a Galicia, sobre todo en los años Santos Compostelanos, y hacíamos toda la ruta. Habría ahí.
Claro, Santiago. Ahí donde la aldea donde nació mi abuelo era en la estrada, pero bueno, cerquita de Santiago, ¿verdad? Era la estrada ahí en Pontevedra, que está como, qué sé yo, 20 o 30 kilómetros de Santiago, ¿no?
Es un sitio precioso y además con mucho ambiente.
Sí. Bueno, vamos a hablar de lo que vamos de música de hoy, porque este programa es de música.
Este programa es de música y además hemos cogido un género que le decían el género ínfimo, ¿no? Que es la revista española y el cuplé, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos.
¿Y de quién vamos a hablar?
Bueno, pues primero, a mí, la primera que vamos a tener aquí invitada es una vedette de la revista que se llamaba o se hacía llamar La Bella Dorita. Pero a mí me gustaría centrar un poquito antes de hablar de ella y de poner su primera canción, a centrar un poquito el género. Hemos titulado el programa, aunque no lo hemos dicho todavía, creo que era del cuplé y la revista española. Este es un género que se desarrolla en los años, el cuplé, en los años 20, 30, y la revista española se va desarrollando en todo el periodo de preguerra y después de la Guerra Civil Española todavía tiene sus años de continuación. El cuplé le decían el género ínfimo, porque en un momento dado eran las cupletistas, era como el escape de los maridos reprimidos de la época, que iban a solazarse con las cupletistas a sitios tan emblemáticos de Madrid como el Trianón Palace o el Romea. Y realmente le decían el género ínfimo porque casi todas ellas venían de lo que era de la parte marginal de la sociedad, del lumpen, y eso es lo que pasa, es que en un momento dado esto pues se va ilustrando un poquillo, por así decirlo, se va desbastando y se va haciendo más fino, y el género ya no es tan ínfimo, porque empieza a haber buenos compositores, empieza a haber buenas cantantes, o bicetiples, como se le decía en aquella época, y entonces el cuplé empieza a refinarse cuando el señor que iba antes a solazarse con las picardías de las cupletistas a los teatros, pues va ya acompañado de su señora. Entonces ahí ya es cuando empieza la cosa a refinarse. Entonces esto es un género de preguerra. ¿Quién era la Bella Dorita? Bueno, pues la Bella Dorita, que tenía por nombre María Yáñez García, había nacido en Cuevas de Almería, en la provincia de Almería, pero en Cuevas de Almanzora, el 23 de febrero de 1901. Fue cantante y bailarina, como se le decía, de cabaret. Si nosotros escuchamos la mayoría de las grabaciones de las cupletistas famosas de esta época, pues vemos que tienen una voz muy aguda, realmente podríamos decir como si cantara un gato. Pero ¿por qué la ponían? Vamos a ver, ¿por qué lo ponían así? Lo ponían así primero quizás para darle un poco de picardía al tema, pero después, investigando un poquito la cuestión, o sea, yo me di cuenta de que sobre todo es en las grabaciones donde más se nota este tono agudo de la cantante. ¿Por qué? Porque en la grabación, como ya hemos comentado en algunos otros programas, se realizaba por medios mecánicos, a través de una gran bocina. La bocina iba a una aguja que vibraba y se grababa ya en el disco, o se cortaba en lo que es el disco patrón, el máster, ¿no? Y claro, si el sonido era muy de registro medio, bajo o grave, ¿no? No quedaba bien. Entonces los encargados de la grabación siempre decía que aflautaran la voz o que la atiplaran. Y entonces, claro, el sonido agudo se registra mejor, sobre todo en esas 78 revoluciones por minuto. Y entonces esto hace que estas grabaciones de la primera época pues fueran, resultaran así chillonas, por así decirlo. Pero bueno, volviendo a la Bella Dorita, como otras muchas familias de andaluces, pues se ven obligados a emigrar por la cuestión, la penuria económica, a Barcelona, puesto que la principal riqueza de las cuevas de Almanzora eran las minas de plomo y plata, y en ese tiempo se había procedido al cierre de la mina y muchos andaluces emigraron a Barcelona. Entonces, claro, la Bella Dorita y su familia llega con apenas 16 años, o sea, 14 o 15 años llega a Barcelona. Lo primero que hace es fugarse con un novio y se coloca de chica de alterne en un cabaret o en un café de este tipo. Pero por fin, ya refinándose un poquito más, pues llega a dar con establecimientos de variedades de un poquito de más tono, como podía ser el Royal Cabaret o el Bolino, donde empezó ya a cantar y empezó a tener un éxito extraordinario. Y se dio cuenta que el cuplé que ella cantaba tenía más éxito cuando se hacía con picardía y con doble sentido que no con la chabacanería que nos tenían acostumbrados algunos de, o algunas de su género, ¿no? Y empezó a tener un éxito tremendo. Tenía números tan extraordinarios como era, de éxito me refiero, como era La Pulga. Salía con una camisa blanca, buscándose La Pulga, dónde estará, no sé qué, y cantando, pero siempre con el doble sentido. O también La Vaselina, que ya sabemos por dónde podía ir el tema, pero también con doble sentido. O el famoso número de Joan Viladomat, Fumando Espero, que después, mucho más tarde, aparte de otras cupletistas, la cantaría en su famosa película Sara Montiel, ¿no? Uh-huh. Esa de Fumando Espero al hombre que más que yo quiero, y etcétera, ¿no? Entonces, todo, aunque ella se haya olvidado un poquito más que estas otras que vinieron después, pues ella fue la creadora. Y siguió en la década de los 40 y de los 50 teniendo un éxito relevante en lo que era el paralelo de Barcelona. Y además también eran conocidos las pasiones que levantaba entre los hombres, que le hacían unos regalos extraordinarios, y se acercaron a por ella pues personas tan importantes como podía ser el general Sanjurjo, el presidente de la Generalitat de Barcelona, Lluís Companys, o el futbolista Ricardo Zamora. Esas fueron algunas de las relaciones que tuvo, que además siempre las cupletistas eran famosas por estos amoríos que traspasaban más allá del escenario. Y bueno, pues su fama se extendió por medio mundo, visitó el Montmartre de París, pasó a Madrid, a Valencia, a Bilbao y a Zaragoza. Y el último negocio que tuvo, ya por finalizar un poquito con el apunte, la biografía de la Bella Dorita, pues fue fundar una sala cabaret que todavía se explota en España, que es la Sala Bazá, dedicada hoy a lo que es el porno extremo. Pero ahí tuvo su origen. Y su reconocimiento, pues lo tuvo también que la nombraron hija adoptiva de la ciudad en 1960 por el Ayuntamiento de Barcelona. Pero si quieres podemos escuchar lo que nos va a cantar, una rumbita, ¿no?
Me parece que es justo y necesario, y ahora de oír música, claro, vamos a escucharla.
Inspirada en los aires cubanos.
Claro, claro, vamos a escuchar.
La rumba del café, ¿no?
La rumba del café, vamos a escuchar.
Mi caballo murió. Thank you.
molinillo movía a su novio el caracolillo, y se hacía poco a poco el polvito del café. Cuando el agua ya estaba caliente, con la cucharilla de un modo prudente, preparó el caracolillo y me lo dijo a él. Pa' probarlo preciso primero que me sirva a mí un buen camarero. Camarero, vamos hombre, acérquese usted, camarero. Venga y sírvame pronto café, camarero. Me deshago con tanto llamar, camarero.
Uy.
Venga usted porque quiero que me dé calentito el café. Sírvame. Ay, sírvame. Si tú quieres el caracolillo, acércame un poco la cara, chiquillo, porque es rico y sabe a besos y te hace delirar. Gloria pura resulta un traguito si está muy molido y bien calentito. Ven y dame la boquita que te quiero convidar. Pa' probarlo preciso primero que me sirva a mí un buen camarero. Camarero, vamos hombre, acérquese usted. Ay, camarero, venga y sírvame pronto café, camarero. Me deshago con tanto llamar. Ay, camarero.
Hoy.
Venga usted porque quiero que me dé calentito el café. Sírvame. Ay, sírvame.
Mi alegría se fue, pues con él se perdió mi cariño más fiel. Mi caballo murió, mi alegría se fue. No hubo un pingo más ligero, ni con sangre más caliente.
Esta canción que vamos a escuchar, el año 1933, es bastante buena para esa época.
Bueno, no sé si he comentado que algunas de estas proceden de la discoteca particular mía y yo las limpio un poquito, en el sentido de retocarlas mucho, sino solamente para quitar el poquito de ruido y para que se pueda oír bien.
Se oye, verdad que se oye muy bien. Me gusta, me gustó esa rumbita tan muy buena, toda esa rosa.
Pues vienen otras también, ¿no?
Sí, bueno, claro, pues vamos. ¿Cuál es la próxima?
Bueno, decíamos que íbamos a hablar de Carmen Flores, ¿no? Uh-huh. Bueno, Carmen Flores, pues interesante por dos temas. Por dos temas bastante característicos. Primero porque fue también una estrella del cuplé. Principalmente en los teatros de Madrid, como son el Trianón Palace. Después hubo otro que se llamó también el Pequeño Trianón o el Salón Romea. Bien, estos eran todos espectáculos de variedades de cuplé. Carmen Flores decía que es interesante por dos partes. Primero, por ser una estrella del cuplé, y por otro lado, porque también nos toca un poquito de que nació en Extremadura. Aunque se le han adjudicado diversas nacionalidades y, perdón, orígenes, la verdad es que nació en un pueblo de aquí de la provincia de Badajoz, muy importante y con muchísimos recursos económicos actualmente, y lo ha sido siempre, como es el pueblo de Almendralejo, que tiene además una historia, hoy tiene una historia musical muy interesante, ¿no? Porque está dando a través de su conservatorio muchísimos nuevos valores e intérpretes al mundo, pero en fin, esta es otra historia. Nació allí por una circunstancia familiar, y muy pronto pues dedica a lo que es la zarzuela, pero no de solista ni de gran figura, sino lo que se llamaban antes tiple zarzuelera, de estas que van en el coro, van cantando, pero tuvo también la oportunidad de hacer, o por lo menos eso ella decía, aunque de lo que digan las cupletistas, si no lo tenemos documentalmente probado, hay que ponerlo siempre en tela de juicio, que había hecho una gira por varios países hispanoamericanos. Pudiera ser, pero el caso es que debuta en el Salón Romea y lo hace con bastante éxito, pero apoyada en que era muy chulapona, muy echada para adelante, y empieza a practicar desde el escenario una cosa que después lo hicieron otros artistas y que actualmente todavía se hace, y es que el público interactuaba con ella. De buenas a primeras, paraba el cuplé o el número musical que estuviera cantando y increpaba al público, ¿no? Los comprometía. Lo que ha sido luego el teatro este burlesco y de varieté, así medio barato, medio fino, en el cual, bueno, pues comprometían al señor que iba acompañado de la pareja, etcétera, y con muchísima picaresca y muchísima desenvoltura, y esta fórmula funcionaba, y en aquel tiempo era novedosa. Decir que las cualidades vocales, o calidades vocales, como las de muchas otras de su época, pues eran nada más que las indispensables para poder hacer el número. Pero, fijémonos, que estamos hablando de los años 20, estamos hablando de los años 20, y Carmen Flores podía cobrar 1.500 pesetas diarias por función, lo cual eso era una verdadera barbaridad. Y también fue novedosa en que, por ejemplo, cuando cantaba a célebres números como podía ser La Chulapona o El Chotis de Madrid o lo que fuera, pues empezaba a sacar y a lucir una serie de mantones de manilas extraordinarios que después conservó, y era conocida también por que se vestían los espectáculos de una forma decente, y en fin, era ya la época en que los señores acudían a estos espectáculos pícaros acompañados de sus respectivas esposas. Y claro, pues la fama en Madrid era bastante grande, y venían incluso marajás de la India que se las querían llevar a su
harem.
Alguna se fue, estaremos en alguna ocasión, pero le dejaban un diamante o pieles, o sea, era la época y hacían muchísimo
bueno, muchísimo y el burlesco, el vodevil fue muy famoso en los años 20 y 30.
No llega todavía al vodevil, como veremos después en los próximos números musicales, porque este era cuplé que salían, cantaban con una orquesta muy elemental, ¿no? Que por eso suenan así en los discos, pero además, no sé, yo por ejemplo, investigando un poco en lo que es el repertorio de Carmen Flores, pues me he encontrado con canciones como esta que vamos a escuchar a continuación, que es La Sindicalista, que aparte de pertenecer al género ínfimo del cuplé, y de estar la canción pretendidamente cómica, sin embargo, si la escuchamos con atención, tiene un sentido social increíble. Cosa que después, ya en durante el gobierno de Franco o en la posguerra, esa canción no se hubiera podido ni grabar ni cantar, seguro. Y en fin, el público cuando la escuche se va a dar cuenta de por qué. Como decía, Carmen Flores no quiso aceptar la invitación de ningún marajá, pero parece ser que tuvo una relación durante toda su vida con un miembro de la familia real de los Borbones, que ella nunca desveló, aunque sus íntimos sí sabían quién era, pero no ha trascendido ni en sus biografías ni nada, y que murió durante la contienda. Nunca más se la volvió a relacionar con nadie cuando se bajó de los escenarios, y lo que tuvo fue estableció una casa de huéspedes o una pensión para artistas y demás en pleno centro de Madrid, y allí tenía expuesta su gran colección de mantones de Manila de los buenos tiempos del escenario, y en fin, allí contaba su vida y sus anécdotas, y algún compañero que yo conozco de Almendralejo, aficionados a estos temas, literatos, escritores, pasaron por allí y en sus últimos años estuvieron hablando con ella y la conocieron, y en fin, fue una figura de la época muy estimable, porque además era una persona muy bondadosa y muy colaboradora con todo aquel que lo necesitaba. Esa era Carmen Flores. Si te parece, podemos escuchar La Sindicalista.
Vamos a escucharla, cómo no, adelante.
Porque han visto un mozalbete que la ronda por las noches y no ven dónde se mete. Vete, 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 vete.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Dentro de los meses a los tumbos. No funciona un sindicato de castistas, que me metan en un horno en traje de va y que arrojen al arroyo mis cenizas. Lo que está pasando aquí es una vergüenza. No hay un Dios que tenga ya moralidad. La mujer debe de ser como yo pienso. Ni soltera, ni viuda, ni casada. Todo el que quiera vivir se sindicaliza, ni más ni menos. Y el que no lo haga va a comer bacilos o aires de guadarrama. Señor, es lo que dice Lenín. Que tú tienes 10, pues me da 5. Que el otro tiene 20, pues me da 10. Y así por lo menos se va uno haciendo un capitalito decente. Usted no está conforme. Y oiga usted, ¿usted es de Maura o de Romanones? Usted es del Puente Vallecas, nos ha aplicado los rayos X. El que no llora no mama. Y el que mama, usted calcule lo que le alimentará con lo que se come hoy día. Así es, a ver si no es para formar un sindicato que tenga problemas. Igualdad, fraternidad, legalidad, reparto de los bienes, y aquí no pasa nada. Antes iba usted a la plaza con un duro y compraba usted jamón, arroz, gallina. Ahora lleva usted 3 duros y se viene con 2 hojas de laurel y una sardina. Las patatas y los huevos de los pueblos por vagones se les ve llegar aquí. Pero claro, si después los almacena, luego dicen que no hay huevos en Madrid. Y de todo esto tiene la culpa el acaparador, el exportador, el despertador y el despertador del proletariado, que no suena para despertar al pueblo que padece de sueño crónico. Al que madruga, Dios la ayuda, ¿verdad? Pues yo me levanto a las 6 y no me ayuda ni Dios. ¿Se puede pasar esto sin protesta? No, pues a luchar por la idea. ¿Se puede pasar? Sí, adelante. Nosotros volvemos al nacer una bandera de lema que dice: igualdad, fraternidad, legalidad, reparto de los bienes, y aquí no pasa nada. los bienes y aquí no pasa nada.
Y camisas de farola, de las de tira borda, la camisa de la Lola, quien no la conocerá. Pues anda tú caliente y déjalas en paz. Porque siempre es la gente bastante lenguada.
Bonita canción, bonita. Pido perdón porque me he incorporado un poquito más tarde, pero estaba escuchando la explicación fantástica del amigo Pepe y no he querido interrumpiros, pero... me he incorporado casi a tiempo, creo.
Sí, no estás a tiempo, estamos todos a tiempo, todavía.
Me parece muy bonita la música que estáis poniendo y que vais a seguir poniendo.
Además es muy española porque estamos del cuplé a la revista.
Efectivamente.
El cuplé a la revista, ahora estamos ya en el con la próxima, estamos ya en el gran espectáculo. Hemos dejado el género ínfimo de... Y estamos ya en lo que es realmente la revista española, también en el periodo de preguerra, los años 20 y algo, los años 30, y la revista se extendió, tuvo la suerte de extenderse también en el periodo de posguerra.
Sí, efectivamente. Era el teatro chico de la clase más bien pobre.
Sí, pero vosotros, por ejemplo, los madrileños, los disfrutabais, los de provincias no lo veíamos ni en pintura, porque todo prácticamente se ceñía a Madrid y Barcelona, o a las grandes ciudades, y alguna gira esporádica por provincias que no solía ser el gran espectáculo, a lo mejor que se en Madrid. Y tenemos que tener también que citar que la revista española... ya en esta época, de la que vamos a hablar, ya se exportaba también a Estados Unidos y a Hispanoamérica. Se hacían unas giras extraordinarias por allí con las compañías de revistas madrileñas o de Barcelona, que se estrenaban primero aquí y después se marchaban a la gira de Hispanoamérica. ¿Sabes? Sí,
efectivamente,
ya,
Pepe.
Ya estamos hablando de géneros mayores.
Efectivamente, pero tú que eres artista y que además sabes lo que es un show, y que además sabes lo que supone el montaje técnico de una revista, que supone también unos niveles económicos muy importantes, pues eso fuera de Madrid o fuera de Barcelona en ese momento no era muy planteable porque costaba muchísimo dinero. ¿Tú lo sabes?
No, en los años, por ejemplo, en los años 60 o en los años 70, ya las compañías, que todavía había revistas de las famosas revistas de Colsada, sí. Ya empezaban a venir a provincias, pero yo, por ejemplo, aquí en Badajoz he visto la gran compañía de revistas de Juanito Navarro y Lina Morgan, sí. Y yo he visto a Lina Morgan entrar las maletas en el teatro.
Claro.
Y ayudar por los pasillos a todo lo que hicieran. O sea, que llegaban y allí todo el mundo era todo a uno, ni estrellas, ni vedés, ni nada. Aquello había que montarlo. Entonces, claro, te das cuenta de la dificultad, ¿no?
Claro, claro, claro. Claro.
Discutir en los pasillos, ¿no? Unas broncas tremendas, ¿no? Entonces, claro. Y ya con cierta dignidad se iban poniendo las revistas, se iban exhibiendo por provincias, ¿no? Pero claro, la magnificencia se montaba para Madrid, ¿no? Y además tenían... maquetadores y diseñadores exclusivos para Madrid, para Barcelona, para ese teatro de la música, eran músicos de allí, maestros, directores, concertadores de coros, todos de allí. Entonces, claro, no era igual.
La provincia que primero conocí fue Sevilla, que como tú muy bien sabes es una gran ciudad, pero sí. Sevilla no tenía calado para aguantar una revista más de una semana.
No, en absoluto. Claro, ni en esa época ni después, o sea, que eso ha sido así.
Claro, entonces era difícil poder, bueno, si giraban...
Sevilla fue un gran sitio de cuna para teatro moderno y de vanguardia, como no ha habido en otro sitio. Pero, no nos engañemos, para lo que era el espectáculo de plumas, no. No había... Yo siempre le digo espectáculo de plumas.
Sí, es que sí, está muy bien dicho eso, espectáculo de plumas. Yo estoy de acuerdo.
Sí, y además, dice definición de la revista. Es que es difícil de definir, porque el musical americano es una comedia que tiene tiene canciones, tiene música, pero que van acordes con el texto, con el argumento de lo que se está desarrollando en escena.
Claro,
pero la revista son dos cosas. Una comedia por un lado y en medio canciones de lo que fuera.
Efectivamente.
Entonces estaban hablando de, ¿qué te diría yo? No sé, cualquier revista española, una comedia de amor romántica o de intriga, y de buenas a primeras venía un número de brasileñas cantando la samba o la rumba.
Efectivamente.
Es como
y era. A la gente le gustaba, Pepe.
Aquello era tremendo, ahorita lo vamos a ver. Y lo vamos a escuchar.
Pero yo estoy ya ansioso de escuchar algo, así que ¿por qué no puedo?
Pues mira, vamos a ver a Tina de Jarque, te la resumo en 2 minutos. Su nacimiento fue en 1906, pero procedía de una familia de artistas de circo, o sea que estaba muy incardinada con lo que era el espectáculo. Y entonces era una mujer espectacular, grande, aparatosa, cantaba bien, bailaba, se movía, y aparte de ello, pues empezó a relacionarse con los grandes millonarios de la época, como don Juan March, que por su relación le regaló un chalet y un coche, por una relación de 2 noches en el Hotel Palace ese que había en Madrid, y así,
¿Qué hay?
¿No? Y entonces tuvo una buena fama de mujer de moral distraída o disoluta, pero también tenía su cara B, y era que era una persona que ayudaba a todo el mundo, y era siempre estaba bien dispuesta, y la engañaron mucho, y claro, se relacionaba con elementos republicanos y anarquistas. Y la verdad es que eso la llevó, pues, de la máxima riqueza y el máximo esplendor de los grandes espectáculos. Ella hizo también las giras americanas, esas a las que antes nos hemos referido, y la llevó por unos caminos, unos derroteros muy peligrosos, tales como que fue detenida por republicanas, etcétera y demás, y el que la detuvo, que era un anarquista legionario, Abel Domínguez, pues se enamoró perdidamente de ella y se escaparon, y parece ser que se produjo un robo misterioso de joyas, y además la acusaron de espionaje cuando la detuvieron y la fusilaron en una carretera. O sea que la cosa fue bastante señalada. A partir de ahí empezaron a surgir diversas controversias de que si se había escapado a París, que si había vivido sus últimos años en una residencia de Barcelona, que si pito, que diglota. Pero lo cierto es que las últimas investigaciones de no hace muchos años de un periodista, Alfonso Domingo, que publicó recientemente un libro que se llamaba El enigma de Tina, bueno, pues ahí demostró perfectamente que estaba enterrada en el cementerio de Valencia, y ahora en la actualidad se está pendiente de la exhumación del cadáver para comprobarlo y, bueno, pues darle los honores que tuvo como la gran artista que era. Así que vamos a escuchar a Tina de Jarque en un fragmento de una película que hizo para el republicano Armand Guerra, que se llama Carne de Fiera, y que además de estar prohibida por la censura, pues ahí canta una rumba con un bikini de plumas en un cabaret, que es la que vamos a escuchar.
Perfecto, escuchémosla.
Que acabo hecha una sopa y me tengo que mudar. No encuentro ni un jardinero. Con una
pasión más pura que el rocío en la espesura, y te lo puedo yo jurar. Y te lo puedo yo jurar. Vas a ver cuánto te quiero, guachita, no talamero, cuando me dejes hablar. Vas a ver cuánto te quiero, guachita, no te la veo cuando me dejes hablar.
El caso extraordinario, entre tanto caballero, no hay ninguno voluntario. Ay, no se asustéis, le invito a que venga a trabajar, porque como es tan chiquito, tiene poco que regar. Y si hay alguno que al...
Tú sabes que es simpático lo que tú explicaste hace un rato, y creo que vamos, todavía... Los sonidos graves son más difíciles de grabar y más difíciles de reproducir. Todavía hoy en día eso se ve, ¿verdad? Y no cualquier bocina no puede reproducir sonidos graves. Los sonidos graves atraviesan las paredes mucho más fácil que los sonidos agudos. Ese tipo de cosas. Así que es interesante saber cómo todas estas grabaciones antiguas tienden a ser agudas. Y esa aplicación que me diste, todavía me quedé pensando en ella. ¿Sabes?
Pues así era. Así era, y además se regulaba la distancia que tenían que tener a la bocina, avisaban al cantante para que se retirara o se acercara, dependiendo de la potencia de la voz, para que aquello pudiera ser así. Se cuidaba también un poco la habitación, pero hoy en día pues esas cosas están ampliamente superadas y vamos mucho mejor, ¿no?
Claro. Bien, entonces, ¿qué más vamos a hablar? ¿Qué otra tenemos más cosas? Hilario, ¿algo antes de continuar con esta cosa? Porque tú estás un poco allá hoy.
No, yo quiero decir que la revista de posguerra era un escape sexual, en cierto modo, porque había una censura muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y entonces la gente necesitaba un respiro porque se asfixiaban. Y entonces la revista de posguerra era un auténtico escape sexual. Las chicas salían escotadas y, en fin, muy, muy sexy.
Exactamente, así era la cuestión. El próximo que nos visita es del género del sexo masculino. Es Aladi, nombre de Carlos Saldaña Beu, hijo de padre aragonés y madre valenciana, pero desde su primer año en Barcelona, y él siempre se consideró catalán. Aladi fue denominado el rey de la pasarela y el rey del paralelo. Y cuando coincidió, la época que coincidió con otra de las artistas catalanas de fuste, cómica también, como Mari Sampere, pues a ella le decían la reina del paralelo, y Aladi era el rey del paralelo. Aladi, seudónimo o nombre artístico de Carlos Saldaña Beu, unos decían que se lo había puesto el pintor catalán Santiago Rusiñol, otros dicen que había sido, lo más probable, un caricaturista catalán que se llamaba Romà Bonet i Cintes. Y probablemente fue verdad que a él se le debe su nombre artístico, pero también en los carteles se le publicitaba como el ganso del hongo. El ganso del hongo, porque iba siempre vestido de smoking y con un hongo mucho más grande que su cabeza. Y claro, imponía un poco la vis cómica. Pero al principio le costó trabajo triunfar porque no se vestía de payaso ni de forma estrafalaria siendo cómico, ¿no? Él se había fogueado en el salón japonés siendo ayudante o medio maceta de un mago prestidigitador, y luego por los cafés cantantes de Barcelona, hasta que tuvo sus grandes éxitos en Barcelona, en los teatros del paralelo. Hizo una gira de provincias que no vino muy bien y le costó un poco de trabajo, precisamente quizás por la indumentaria, pero fue una estrella de magnitud grande. Llegó al cine. Tuvo compañía con Chita Piquer y con las principales desde Barcelona, cantaba, bailaba, contaba chistes, hizo incluso algún tipo de película más seria, y en lo último de su vida puso un café de cómicos muy cerca de los teatros de sus grandes triunfos en el Paralelo, donde parece ser que más que aquello un negocio, pues era una reunión de amigos, porque siempre invitaba, ¿no? Pero en fin, Aladi fue un mago de la risa y fue el factotum de lo que decía antes Hilario de El Escape. Bromeaba con la vedette Gemma del Río, que después se casó con un futbolista catalán y demás. Y creo que tenemos por ahí, no sé si está así al cómico o al Uruguay. Puedes poner la que mejor te parezca, porque Tassi el cómico es parte de una revista y como canta Aladi ya te explica mejor la cosa de lo que yo te puedo, de lo que dos, yo podría decir aquí.
Dos segundos nada más me vale para decir que el Paralelo del que habla Pepe, el Paralelo de Barcelona, es pues equivalente como al Broadway de Nueva York o al Soho inglés,
más o menos así.
Perfecto, vamos.
Relincho placentero para avisar al pampero que con amor me esperaba y el día que supe su engaño cruel.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahí estaba Aladi con ese charlestón, el que, por cierto, también me olvidaba decir que también participa la BD de la que hemos estado hablando antes, Tina de Jarque. Una de las voces femeninas es también la de Tina de Jarque.
Bueno.
Ese era el charlestón de Aladi. Lo cantaban, lo bailaban y la gente se lo pasaba estupendamente. Tassi al cómico es de una revista que tuvo muchísimo éxito en el Paralelo de Barcelona, que también la revista llevaba el mismo nombre de la canción, Tassi al cómico, en la cual pues Aladi te cuenta exactamente qué es lo que hay que hacer para pasarlo bien en Barcelona una noche de revista con Tassi al cómico.
Bien, ¿qué tú decías, Hilario?
No, que cuando yo he entrado, que yo me he incorporado un poquito más tarde, la Carmen Flores de la que hablaba el amigo Pepe, pregunto, ¿es la Carmen Flores hermana de Lola Flores?
¿O es No.
Es otra Carmen Flores.
Coincide el nombre, coincide el apellido, que además son reales, pero en absoluto, ni en el tiempo, ni no hay coincidencia posible, porque Carmen Flores pues moriría ya por el año 60 y algo, los años 60.
Ah, muerto Carmen. Esa Carmen Flores.
Sí, 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 porque nació en 1906, pues imagínate, sí. Esa cuplé puro. Cuplé puro y duro de...
Sí, es que hay otra Carmen Flores que, como sabes, es hermana de Lola Flores.
Hermana de Lola Flores, exactamente. Sí, porque dedica a la canción española, ¿no? La copla, exactamente.
Bueno, vamos a escuchar Taxi al Cómico.
Buscar en tu mirada el inmenso consuelo de sentirme junto a ti.
En toda Barcelona no hay taxi que no llame diciendo pronto al cómico, a prisa por favor. Y tengo los neumáticos gastados del rodaje, vacíos los depósitos, hecho fisco el motor.
¡Taxi, taxi!
Aunque oiga el pito del urbano. ¡Taxi! Esta vez del pito no haga caso. Y un plantel de chicas guapas que son la disgregación. Vamos muy a prisa y vamos muy corriendo. El caso es que lleguemos al alzarse el telón.
¡Taxi, taxi! ¡Taxi, taxi! ¡Taxi! ¡Le ofrezco una buena propina! ¡Taxi! ¡Que al conmigo llega enseguida! ¡Porque quisiera que me junta conmigo!
De chicas guapas que son la disgregación.
Thank you.
bésame, que tus besos me harán loca de ti, si tu amor es verdad. Mírame para hacerme soñar.
Pepe nos está haciendo volar retrospectivamente, nada más y nada menos que en el mundo de la revista de preguerra y también de posguerra. A mí me parece, yo sugiero, que un programa solo se queda corto para hablar de la revista.
Es que mucho.
Porque hay mucho de la revista. La revista, que es una como una opereta, Humberto, pero a lo bajito. Como muy bien decía Pepe, con textos un poco distintos, bastante peores desde un punto de vista literario, bastante más bajo, de bastante inferior calidad, con canciones que se intercalan, que a veces tienen poco que ver con lo que se está diciendo en el escenario, ¿verdad?
Exactamente, pero eso es lo que pasaba.
Una buena explicación, porque él explicó el musical americano, porque yo por lo menos eso es lo que más conozco, ¿no? Y entonces, pues, sí, es cierto, las canciones tienen que ver con la trama que se va desarrollando.
Evidentemente. Hace muy poco tiempo yo he ido a ver al Rey León. Como soy ciego, naturalmente, antes he visto de qué se trata el Rey León, porque hoy es todo absolutamente visual, espectacular.
Pero el Rey León es una trama
muy es una película
y luego, una trama muy antigua que viene de Egipto, de Osiris.
Claro, eso es una película primero y luego se ha llevado a un musical. Desde un punto de vista espectacular es fantástico, ¿verdad?
Pero la trama original viene de la leyenda de Osiris y su hermano y
efectivamente.
Vamos, una cosa de que viene de Egipto de tiempos.
Efectivamente, pero los americanos, que tienen mucho dinero y que tienen más imaginación de lo que la gente piensa. La gente piensa que los americanos son tontos, son unos paletos, son muy brutos y no sé cuántos. América tiene mucho dinero, bueno, pero también tiene mucha imaginación.
En dicho que dice que vale mucho tener una cara de tonto bien administrada, ¿eh?
Evidentemente. Y son unos tíos muy espectaculares, muy artistas, muy productivos, muy imaginativos, muy ingeniosos en todo lo que se pongan, porque además como tienen dinero lo pueden hacer. Una idea americana, si tiene dinero, la desarrollan perfectamente. Además tienen gente de todo el mundo. La sociedad americana es una sociedad multicultural, multirracial, y hace lo que se proponga, porque es el país más rico del mundo y China no la va a alcanzar.
Ese es tema de otro podcast. En cuanto a las películas de Disney, por ejemplo, la mayor parte se basan en temas bien antiguos, no son cosas que inventaron ellos, mucho menos, simplemente inventaron la forma de presentarlo muy agradablemente a la vida.
De desarrollarlo, de difundirlo, de divulgarlo, de que, mire, ahí está, con sus ideas y con. A mí me parece que. Vamos, a mí me encanta.
Algunos sí lo inventaron, ¿no? Mickey Mouse y eso, pues sí, eso es inmenso. Pero temas, vaya, como Cinderella o Cenicienta, ese tipo de cosas, pues son cosas muy antiguas. Igual que esto de Osiris.
Claro, no, son cosas muy antiguas. Pero lo han llevado, se desarrolla en Kenia, imaginativamente, claro, sí. en el Parque Natural de Kenia, y entonces, pues está bien, está muy bien. Y debe valer muchísimo dinero ponerlo en escena. Muchísimo.
Y las mil y una noches, pues han dado también temas para todo, ¿verdad? Eso a través de la historia, vamos, se ha usado muchísimo.
Bueno, es muy costoso, porque además, imagínate, antes hablábamos aquí de Badajoz, ¿no? Cuando venían las compañías, pues yo recuerdo contarme a mi padre, que fue también músico, que avisaban que iba a venir, por ejemplo, una compañía de zarzuela o lo que sea. Y él se encargaba en dos o tres días de reunir a los músicos de su grupo, preparar la canción del olvido, la alegría de la huerta, en dos días, y cuando llegaban los actores y cantantes ya estaba todo preparado y los músicos eran de aquí. O sea que imagínate cómo se trabajaba, ¿no?
Claro.
Y salía, de milagro, pero salía.
No, salía porque la gente es ingeniosa, porque la gente es inteligente.
Bueno, y sabían ya el repertorio. Bueno, ahora tenemos a
Pepe, a tienes la, algo a más de propina ahí, ¿no?
¿Qué?
Tienes algo más de propina ahí, ¿no?
Una canción. Sí, tenemos aquí a la vez que burló la censura y que llegó desde 1926, que fue la fecha de su nacimiento, hasta el 2014, que ha sido cuando ha fallecido. O sea que, ¿cuánto? 90 años por lo menos, o así, que es Carmen de Lirio. Carmen de Lirio, que es el nombre de María del Carmen Fons Adna, tenía, su padre era de ascendencia catalana, ¿no? Y fue una vez y actriz y, que tomó el nombre de Lirio precisamente por la canción copla de Conchita Piqué, La Lirio. La Lirio, la Lirio tiene, ¿no?
Pues de ahí, la Lirio tiene una pena.
La tiene una pena la Lirio, exactamente. Pues de ahí tomó su nombre artístico. Y esta es ya una BD de posguerra. O sea, viene ya cuando viene su éxito, viene después de posguerra. Lo que tiene también un plus añadido. Y era que burlaba la censura de una forma impresionante.
Impresionante.
Y de alguna manera, pues porque además era una mujer espectacular que cantaba muy bien, lo vamos a comprobar en la canción, ¿no?
Cantaba muy bien.
Cantaba estupendamente. Y luego, aparte de eso, tenía unos registros dramáticos como para hacer películas de otro calado sin tener que cantar ni tener que actuar DVD, como también lo demostró en el cine. Incluso uno de sus últimas intervenciones fue un capítulo de la famosa serie de televisión española La Huella del Crimen. Exactamente la que trata del famoso crimen de Carmen Broto en Barcelona, ¿no? Ahí también intervino en esa película porque yo creo que la llamó el director Pedro Costa Musté porque había tenido cierta relación con el suceso, que de momento todavía no estaba eso muy aclarado. Ahí,
gran actriz Carmen de Lirio, pero poner la música porque el tiempo de la radio es oro.
Pues vamos a poner su famoso paso doble. De Esta Noche No Me Acuesto, La Noche de Bodas.
Vamos a escucharlo.
Estoy viniendo horas enteras para dar gusto a los señores. Pasan su vida las camareras limpiando mesas.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
De seda, colcha de seda, sabanitas de hilo y la almohada de suave tela, muchas randas de encaje y de puntilla en cada prenda, y tu nombre y el suyo con primoroso bordado en ella, bordado en ella. La noche de boda que hay en tu cama, colcha de seda, ay, ay, que sí, quien pudiera esta noche velar, ay, ay, que no, y escuchar lo que a solas dirás. Solas callados estén, ay, ay, que no, que en silencio se ama también, ay, ay, que sí, quien pudiera esta noche velar, ay, ay, que no, y escuchar lo que a solas dirán.
lados estén. Aunque no, en silencio se ama también.
Bueno, esto ha sido un programa precioso, más que precioso. Yo creo que esto es una cosa entrañable que va a gustar a muchos, ¿eh?
Eso esperamos, ¿no?
Bueno, yo por lo menos te agradezco a ti, a Magallanes, que hayan buscado estas cosas y que nos hayan compartido con nosotros. Yo por lo menos he aprendido mucho y no sabía nada de estas cosas, ¿no?
Pues lo que pasa es que simplemente, bueno, pues en el cofre de los recuerdos lo único que hay que hacer es mirar un poquito y ya está, sale
solo. Es que tú eres mucho más joven que esta gente, querido, y no podías saber mucho de...
Bueno, no tan joven, ¿eh? No tan joven, aunque la edad no se dice, pero bueno.
Bueno, pero tú dices joven. Que Carmen de Lirio, y es verdad, ha debido de morir con más de 90 años y él tiene menos, ¿eh?
Bueno, pero no tanto, oíste, no te vayas a creer tú, no, vayamos.
Ahí lo quedamos, ¿no?
Vamos, yo tengo mis años, pero que no, que vaya, eso fue en España, y yo no me crié en España, eso es lo bueno que tiene precisamente lo que nosotros hacemos aquí, que es internacional, y podemos intercambiar este tipo de información.
Tú lo que tenías en Cuba eran las veces del Tropicana, que hablaremos un día de ello.
Eso sí lo tenemos, y eso sí me acuerdo muy bien, eso lo vi muy bien. Yo,
claro, claro.
Había en Cuba, había unas cuantas de esas que eran las mulatas de fuego, muchachos, había un fenómeno. Pero bueno, vamos a Hilario, ¿por qué no invitamos a los oyentes que nos escriban? ¿Te parece bien que nos escriban? Nos escriban por electrónico, nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com. Y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
Nos pueden escribir a @eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Bien, pues vamos. Para ganar, ha sido un placer esto, te repito mis gracias, y yo creo que solamente entonces nos resta agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles a que regresen sin falta aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada y fantástica.
Hasta entonces.
Aquel hombre tan sano y admirado por todas las mujeres se muriera de un cólico sagrado. Usé a mi ser, pobrecito facundo de mi alma, cuánto te echa de menos tu Liboria. Las palizas aquellas que me dabas pasaron a la historia. Adiós Facundo, sin decir a nadie nada, te largaste al otro mundo, ya no vuelvo a verte más, y decías que me amabas y te vas.
Si la música dejara de existir, dejaría de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero
y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música te cae.